Greatest man alive.
Tenemos que volver, Kate.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Jericho.
Previously on Batman.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow. Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, bienvenidos amigos seriéfilos, esto es Radio Color, la radio libre de Cuenca. Estamos en Previous León, el programa, como sabéis, hecho por y para seriéfilos. En esta ocasión, esta semana, os acercamos a una serie europea que lleva por título Deutschland 83. Os vamos a hablar de esta serie que se compone por el momento de tan solo 8 episodios y en los que se habla de ese periodo de la Guerra Fría en el año 63 y de esas dos Alemanias, de todo lo que ocurría entre ellos y de la gente que se pasaba de un bando al otro. Es muy interesante que escuchéis hoy el programa porque vamos a aprender también un poquito de historia. Como siempre, tendremos tiempo para repasar la actualidad seriéfila en nuestra sección de noticias y para conocer lo que nos va a venir la próxima semana y también ya el próximo mes en nuestro calendario. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de la FM aquí en Cuenca en el 106.2 y también a través de internet en radiocolor.es. También, ya lo sabéis, desde la semana pasada tenemos nueva web, previously-on.es, y desde ahí también podéis participar con vuestros comentarios, también hacerlo, como no, a través de Facebook y de Twitter con ese, con nuestro nombre, previously-on, RK, SRK, con mayúsculas. Una hora por delante para hablar de series, una hora por delante para hablar de Deutschland 83. Ya lo sabes, esto es Previous León, acompáñanos. Bueno, arrancamos. Sonia, buenas tardes. A ver, ahora no te oigo. Nada, sigo sin oírte. Vamos a sacar el micro. A ver, ahora parece que te oigo.
Muy buenas.
Ahora sí, ahora sí.
Vale, que muy buenas tardes.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, a ver si empezamos.
Bueno, empezamos pidiendo disculpas. Estamos los dos un poquito acatarrados. Pedimos disculpas por nuestra voz de Danone, que nos gusta decir a nosotros, ¿vale?
Bueno, yo ya repito con el sábado pasado y voy empalmando.
Es verdad, va a ser una tarde de otra. Bueno, recordamos que tenemos abierta una entrada en nuestra web, ya sabéis, previously-on.es, para que participéis con vuestros comentarios a lo largo del programa. Vamos a estar aquí atentos para escucharlos y comentarlos, cómo no. Estamos encantados, por supuesto, de que participéis, ya lo hicisteis la semana pasada, así que ya os estamos esperando. Empezamos, Sonia, si te parece, con las noticias. Una de las que publicábamos en nuestra página web. Por fin, The Punisher se ha confirmado, va a tener serie en Netflix.
Bueno, sí, menuda alegría que nos llevamos, ya que después de la temporada que ha terminado de Daredevil y lo vimos ahí, pues nos encantó el papelón que hizo, ¿no? Y pues nada, la va a hacer Netflix, como bien has dicho. Y el primero que se enteró de la noticia fue Entertainment Weekly, como
uno
casi
uno
siempre.
Uno de los que suelen enterarse siempre, sí.
Y nada, pero vamos, los rumores ya se sabían desde hacía tiempo. Y nada, va a ser el guionista de Aníbal, Steve Lightfoot, el encargado de escribir y dirigir y tal la nueva historia. Y nada, no se sabe aún fechas ni nada, pero será como finales del 2007, del 2017, principios de 2018.
Sí, tenemos por delante, hay series, ¿no?
Claro, la de Luke Cage y Iron Fist,
los defensores, hay cositas por medio, ¿no? Bueno, pero estamos contentos, ¿no? Que al final se le hayan dado, eran rumores lo que había sobre todo, pero mira, nos lo confirman ya.
Sí, luego también pues la expansión de Marvel ya con esta nueva serie.
Ay, 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 qué ganas de ir a ver Civil War. Ay, qué ganas. Bueno.
Qué pesado para la tío.
Ya, bueno, pues ya cuando vaya y la vea ya se me quitarán las ganas. Venga, más noticias. Sylvester Stallone va a protagonizar Omerta, una serie basada en la última novela de Mario Puzo, el autor de Padrino.
Sí, lo ha dicho Deadline. Sí. Y pues eso, que de salir adelante, pues Stallone interpretaría en ella al mafioso Raymond Apruitt. Y Omerta va a seguir los pasos de un gángster italiano y de su sobrino Astor Viola, que es su sucesor en los negocios familiares.
Bueno, veremos a ver en qué queda esto, pero otra mega estrella.
Justo ayer leí una noticia de que Sylvester Stallone es un actor como con un montón de manías y tal, y que la gente que trabaja con él luego no quiere volver a trabajar.
Bueno, pues veremos, pero lo que decía, otro actor más, otro superestrella de Hollywood que se pasa al mundo de las series.
Nos hemos vuelto locos.
¿Por qué dices esto, Sonia? Lo vamos a decir al final del programa. Bueno, se ha revelado a qué se dedicaba Negan antes del apocalipsis zombie, Sonia.
Pues el mítico villano de esta obra de Robert Kirkman. El personaje ha inspirado la revista Image Plus, ¿es? Para dedicar algunas de sus páginas a explorar su desconocido pasado. De ahí es de donde sale esta noticia. Lo ha titulado His Negan.
Aquí está Negan.
Gracias. Y nada, pues narra un total de 48 páginas publicadas a lo largo del año pasado del carismático y cruel líder de los salvadores, que acaba de cruzarse en el camino de Rick y ya sabéis del resto de sus amiguitos, ¿no? De la serie de AMC. Según publica también Comic Book, de momento hemos podido conocer a qué se dedicaba Negan antes del apocalipsis, y era a un profesor de escuela y monitor de ping-pong.
¿Te habías imaginado algo así?
Eso sí, de actitud sarcástica y un poco mal hablado, bueno. Pero profesor y de escuela y monitor de ping-pong.
No me lo esperaba, ¿tú te esperabas algo así, monitor de ping-pong?
Ni de coña, pero bueno.
Bueno.
Parecía de coña la... La noticia esta.
Por cierto, que The Walking Dead va a comenzar a rodar esa séptima temporada el próximo 2 de mayo.
El lunes.
Este lunes. A ver si se empiezan a filtrar imágenes y tal antes de, ya sabéis, septiembre, octubre, que se estrene la temporada. Yo creo que se va a saber antes de que se estrene quién es esa víctima de Negan, definitivamente. Va a ser muy complicado que no se filtre.
Que no se filtre, ¿verdad?
Meses, sí. Bueno, 24, una de las series que ya hemos hablado aquí, ya lo sabéis, en nuestro programa. Fox ha dado luz verde al reboot, al reinicio de la serie que protagonizó Kiefer Sutherland, y se va a llamar 24 Legacy.
Pues va a tener 12 episodios y, según ha informado Deadline, la serie va a estar protagonizada por Corey Watkins en el papel de un militar que trabaja con la CTU para detener un gran ataque terrorista.
Bueno, pues este Corey Watkins es, para que le pongáis cara, es el negrito de Rastas que sale en The Walking Dead. En estas dos últimas temporadas lo hemos visto ya, en esta última coger un poquito más protagonismo. Bueno, pues para que le pongáis cara. Otro breve, Black Mirror, parece que la tercera temporada podría estrenarse ya en noviembre de este mismo año, ¿no? Dijimos aquí...
Sí, ya hay rumores. Sí, sí, que ya hay rumores de ella, que ya había rumores, se hablaba de ella hace tiempo, que ibas a decir eso, ¿no? Que ya hablábamos de ella, por eso he dejado de hablar.
Y que bueno, que se sabe que va a ser en Netflix y que iba a tener 12 episodios también, ¿no? Lo dijimos aquí en su momento. Hablamos de Sense8, uno de los actores, el que hacía de Cafeus, Amel Amin, va a ser sustituido para la segunda temporada por otro actor que se llama Toby Onwemere.
Pues sí, ha sido además una salida un poco rara, ¿no? Y parece ser que se debe a un conflicto entre Amen y la co-creadora y productora de la afición, Lana Wachowski.
Una de las Wachowski, sí.
Y según el sitio web que la ha sacado, que es Deadline, Los problemas, debidos principalmente a las diferencias creativas, habrían comenzado en las primeras lecturas del guión en Berlín y empeorado durante el rodaje en India.
A mí era uno de los personajes.
Y se ha pirado.
A mí era uno de los personajes que más me gustaba. No sé cómo van a solucionar eso, con otro actor. Va a quedar un poco raro. Bueno, terminamos.
Hombre, va a quedar muy raro.
Con una novedad que introdujimos hace unos días, es colgar todos nuestros podcasts en la plataforma iVoox.
Sí.
Bueno, pues en una semana tan solo, tenemos ya más de 100 descargas y escuchas.
Y bueno, para nosotros eso es mucho.
Es un montón. Y bueno, ahora mismo hay un ranking, ¿no? Lo lidera el podcast de Daredevil de la segunda temporada, que lo admitimos hace poco.
Y con el número 2, Pablo.
Están el Príncipe de Bel-Air y Mr. Robot, empatados.
Vaya tela el Príncipe de Bel-Air.
Bueno, pues empezamos, si te parece, hablando de la serie que tenemos ahí preparada.
Venga, pon un poco.
Toyland 83, con esta cabecera. Bueno, una de las primeras cosas que ya habéis podido apreciar es la banda sonora. Es ochentera, como no podía ser de otra manera.
Juega un papel muy importante en esta serie.
Sí. Además es que es pieza fundamental. Es que una de las partes que te enamoran de la serie es la banda sonora. Es temazo tras temazo, es volver un poco a esa época, ¿no?
Además es que eso que has dicho, a lo largo de la serie, que solamente tiene 8 capítulos, suenan canciones de grupos de grandes éxitos internacionales de la época, ¿no? Como New Romance, Duran Duran,
Bowie, tenemos a los Eurythmics,
New Order,
Phil Collins, tenemos un montón de cosas, de Police. Eso es muy buena la banda sonora. Por supuesto, la acabaremos colgando, Sonia, en ese canal que tenemos en
Spotify.
En Spotify. Recuérdanos cómo lo pueden encontrar la gente, que yo no me acuerdo.
Pues ahora mismo está en la web también, ¿no? Pues si lo quieren hacer directamente desde la web de Previously On, pues es previously-on.es. Y allí pues le das a Spotify y escuchas. Y si lo haces desde la aplicación, desde tu móvil o lo que sea, sin meterte en la web, pues tienes que buscar el usuario CA-Sonia y la playlist se llama Previously On.
Bueno, pues apuntaros, la escucháis. La verdad es que estamos metiendo muy buenas canciones que nos deja el mundo de las series y, bueno, queremos compartirlo con vosotros. La verdad es que es una oportunidad más de ampliar el universo seriefilo. ¿De qué va este Deutschland 83, Sonia? Pues nada, nos narra un poco...
un thriller de espías, ¿no?
Sí, lo que le ocurre a un joven de 24 años que se llama Martin, que vive en la Alemania del Este y que, bueno, él es militar y es cogido por su tía, que trabaja, pues, con, así decirlo, en el servicio secreto, ¿no? De los comunistas, ¿no? Ella lo selecciona como candidato para irse a la Alemania Occidental. Para espiar y para obtener información, ¿no? Aquí al principio, Sonia, yo te lo dije a ti, lo comentamos un poco, nos daba ese regustillo un poco de Americans, ¿no?
Bueno, sí, es muy similar. De hecho, si te gusta de Americans, pues esta te gustará. Son del mismo rollo.
¿Diferencias? Bueno, pues que esta es una serie europea que está grabada enteramente en Alemania con un reparto alemán, con dirección alemana. Y curiosamente...
La primera serie alemana que se ha emitido en Estados Unidos.
Sí, aquí además me suena que la echó Movistar Plus.
Movistar Plus, sí.
Es curioso que en Alemania no ha tenido mucha audiencia, pero en el resto de países donde se ha emitido ha tenido muy buenas críticas.
Bueno, además hay un actor, es que no me acuerdo ahora cómo se llama, Alexander Beyer, ¿sí?, que es de Goodbye Lenin. Sí. O sea, son también así actores que vienen de...
Sí, alguno que participó también en Sense8, ¿verdad?
De pelis en Sense8 también. ¿Quién te he dicho? ¿Cómo se llamaba?
Es el que hace de... se me va el nombre ahora mismo.
No sé, luego lo busco.
Es Beppen Stete. Sylvester Groth.
Pues ese.
Bueno, pues...
serie de la que hablamos hace poco aquí, en Previous Lyon.
Bueno, pues como decía, este chico, Martín, pues trabaja pues para los militares, para el ejército allí en la Alemania del Este. Y bueno, pues él tiene su vida más o menos hecha, tiene incluso su novia, la que va a visitar un fin de semana. Y ese mismo fin de semana es su tía la que tiene una conversación con él, junto con este alto rango, ¿no?, de los servicios secretos... comunistas de Alemania, este tal Beppen Stete. Perdonadnos si no pronunciamos bien los nombres alemanes.
Yo no voy a nombrarlos, o sea, voy a decir el tío este y ya está, porque...
Bueno, pues este Walter Beppen Stete es el que le pica un poco. Tenemos la secuencia, vamos a escuchar.
Venga, va.
Porque es significativa, ¿no? Un poco de cómo lo hacían y de cómo captan a Martin para irse a Occidente.
Una pregunta más.
Sí.
¿Darías todo por el partido?
Claro.
¿Tu vida?
Sí.
¿Y servirías a tu país?
No entiendo bien a dónde quiere llegar. Ya sirvo a mi país.
La HVA es la élite. Es un puesto de más nivel. En el oeste.
¿El oeste? No, Annette está aquí. Mi madre está enferma. No puedo irme.
Calmémonos un poco. Aquí está. Primero el café. Gracias.
Lo siento, ojalá fuera posible, pero...
Shh, bébetelo. ¿Me enseñas tus manos?
¡Ah! ¡Me has roto el dedo!
Una torcedura no habrá sido para tanto.
No pienso ir. No voy a ir al oeste. No.
Que luego tenía su significado también lo del dedo. Sí. Lo vemos luego ya cuando se marcha porque le rompe el dedo. Y es porque donde va a estar infiltrado con otro nombre y tal, que ahora nos explicarás correctamente, pues intentan conseguir a una persona que haga todo lo que hace por quien se va a hacer pasar. Y una de las cosas que sabía hacer era tocar el piano. Y este Martín no, entonces pues ya está, una mano vendada y no tienes que tocar el piano.
Por eso quería que escuchaseis el corte y esta explicación me viene muy bien, Sonia, para dar el punto de vista que quería dar. Estaban intentando convencerlo, pero ya estaba claro lo que iba a ocurrir. Le rompe el dedo antes de que diga sí o no, le han drogado, ese último golpe que escuchamos en el audio es porque
se cae en la mesa, ¿no?
Lo iba a hacer sí o sí, ¿no? Entonces así era un poco como... cómo operaban, ¿no?, y cómo captaban esos activos en territorio enemigo, por así decirlo. Una de las cosas muy chulas que tiene esta serie es mostrarte las diferencias, que las había y muchísimas, por supuesto, entre las dos Alemanias en ese año, ¿no?, en el 83. Al poco de despertarse Martin, ¿no?, de estar drogado, se despierta en una casa ya en la Alemania occidental. Y bueno, sale huyendo de la casa en la que está y se refugia en un supermercado. Es curioso, ¿no?, cómo ve un supermercado totalmente abastecido, totalmente lleno de marcas comerciales, ¿no?, propio de un sistema capitalista, ¿no?, y él se queda totalmente alucinado, ¿no?, de lo que ve. A mí me gustó mucho esta escena, Sonia, porque además suena el Sweet Dreams de Eurythmics, que lo vamos a escuchar luego durante el programa.
Sí.
Pero es muy chula, es muy impactante esa escena, se queda alucinando de lo que está viendo.
Sí, es que flipa de ver todo eso. De hecho, es que para mí la serie, aparte de ser también algo de historia, obviamente, como has dicho en la cabecera, también es un paso hacia la madurez, ¿no? Como él es una persona muy joven, 23, 24 años tiene, y lo vemos en 8 capítulos cómo tiene que madurar drásticamente, porque su madre tiene una enfermedad, las cosas que le hacen como infiltrado que tiene que hacer, cómo espera pues un conflicto armado, un tal, y luego termina ya la madurez de voy a ser padre. Entonces...
Toma, spoiler, ya lo aceptamos.
Bueno, joder.
Fiel a nosotros, fiel a nosotros.
Es una serie ya de... que se emitió hace un año.
Bueno,
quien no la haya visto...
Quien no la haya visto, que la vea, porque la verdad que es muy recomendable. Bueno, pues al salir de ese supermercado se encuentra con Tobias Disbier, que es como su contacto, ¿no? Es el que le introduce en el mundo capitalista, ¿no? Y es el que va a ser el que un poco le dé las órdenes más directas en su nuevo destino, por así decirlo. Él es un profesor en la Universidad de Bonn y bueno, pues es, como decimos, el que le da las instrucciones, ¿no? Una de las primeras cosas que le hace, también es muy curioso, Sonia, le da una hamburguesa que, bueno, no lo dicen, pero yo te digo que es el McDonald's, ¿no? Le da y Martin dice, joder, qué buena está, ¿no? Y otro dice, bueno, pues son todas cosas muy químicas, yo llevo aquí ya mucho tiempo, y le explica un poco cositas para adaptarse, ¿no? Ponte este tipo de ropa, frecuente este tipo de sitios, compórtate de esta manera, ¿no? Incluso vemos ahí unas escenas bastante rápidas de cómo se van a comunicar, cómo pasarse información, ¿no?
Sí, que de hecho es hasta un poco cómico, ¿no? Porque no... Es como estar educando a alguien para algo serio, que va a ser espía y va a estar infiltrado, que se juega la vida. Y sin embargo es como de coña, en unas cuantas horas te voy a adiestrar y te paso algo, y vemos cómo se le cae de las manos, como torpe, como que no...
Es que además,
como que es muy joven, ¿no?
Y que es importante que se va a infiltrar, no en cualquier sitio, se va a infiltrar como segundo al mando de uno de los generales más importantes que va a tener la Alemania de aquella época, ¿no?
Eso es, y encima es que se va a meter en la casa de este general, va a convivir con su familia y va a estar...
Anda que no convive con su familia, ¿vale?
Bueno.
Bueno, este general es Wolfgang Eden, su jefe, ¿no? Y bueno, él va a ser su mano derecha, ¿no? Su asistente de campo, por así decirlo. Una de las primeras misiones, la primera misión, mejor dicho, que le encomiendan, es fotografiar unos archivos que lleva un general americano que ha ido pues, a visitar pues, para tratar asuntos de gran importancia, ¿no? En aquellos momentos, porque se hablaba de que los Estados Unidos querían poner unos misiles de corto alcance, nucleares, en territorio de la Alemania de Berlín Oeste, ¿no? Y bueno, pues que los comunistas querían obtener esa información, ¿no? Imaginaros un chaval, porque era un chaval.
Bueno, y es que le habían
llegado y el primer día tiene que conseguir esos papeles, ¿no?
Que le habían enseñado también a abrir con llave puertas, y es lo que intenta en esta primera que nos estás contando. Lo que pasa que luego encima siempre tiene problemas. Yo no sé, de hecho en esta primera, por no spoilear más, ¿no? Pero no sé cómo no le pillaban ya, porque entre que tenía que coger las llaves a la secretaria, entre que tiene que esperar a que se vayan para entrar, abrir, luego estaban dentro de un maletín, ábrete el maletín, y luego empieza a hacerle fotos, o sea, es un show total.
Yo además lo he pensado durante...
Le pillan, eso.
Si le pillan, pero tío, es que tiene mucha suerte, ¿no? Es lo que quería decir, que... Que o es muy bueno o tiene demasiada suerte.
No, muy bueno no es.
Bueno, pues en este inicio pues consigue esas imágenes, las entrega y le dice, bueno, pues ya he terminado, ya puedo volver a mi casa, ¿no? Con mi novia, mi madre que está enferma. Y dice, no, te vas a quedar porque te necesitamos. A tu madre le vamos a ayudar a ponerle las primeras de la lista para ese trasplante de riñones, ¿verdad, Sonia? Que le...
Sí, claro, es que lo que hacen es, primero le intentan manipular con eso, y de hecho En el resto de capítulos vemos que accede pues por la enfermedad que tiene su madre y que cuando ven que se va a rendir ahí y que quiere dejarlo y tal, pues le chantajean con eso, con su madre, con la enfermedad de su madre y tal, y luego pues le chantajean también con su novia.
En este primer capítulo, todo lo que os estamos contando ocurre solo en el primer episodio, ¿eh? Para que os hagáis una idea. Para mí un muy buen piloto.
Bueno, yo ya he contado hasta el 8.
A nosotros que nos gusta hablar de pilotos, para mí es un muy buen piloto, ¿eh? Hay que decirlo, te pone en situación totalmente y te deja con ganas de saber más. Bueno, pues en este primer episodio, General Edel decide hacer una fiesta de bienvenida, una barbacoa, algo muy capitalista, no muy americano, para su homónimo, ¿no? Por así decirlo, este general americano que ha llegado, ¿no?
Sí.
Edel Martin, que ahora se llama Moritz Stamm, es la identidad que adquiere, no puede aguantarlo más y en medio de la residencia de su general coge el teléfono y se pone a llamar a su novia.
Es que son cosas, o sea, en una fiesta que es que está todo el mundo, que están amigos, que están familiares, porque vemos que cuando se pone a llamar por teléfono, pues le escucha la hermana de la mujer, pero es que no se te ha ocurrido a ti de que te puede escuchar alguien, porque están haciendo la barbacoa en el jardín, pero la gente puede pasar al baño, están entrando y saliendo a la cocina, o sea, muchísima gente y pilla y coge el teléfono. Por eso te digo que son igual cosas de inocente por la edad también, no sé.
Bueno, pues...
Lo cuento lo de la tía.
Sí, bueno, lo de la tía, que es un espectáculo.
Pues nada, que es la borrachina de turno y va siempre ahí con su copa, y gracias a eso, pues cuando luego lo cuentan, no se lo creen, porque se piensan que es uno de sus pedos que se ha pillado o tal, pero vamos, le escucha claramente y la mujer al día siguiente no se acuerda, porque luego intentan... le echan algo en la copa para que sea tonte y la llevan a casa y demás, pero de lo que oyó por teléfono sí se acuerda, sí. Y sin embargo pues no le creen.
No le creen por eso, porque es la borrachina de la familia, ¿no? ¿Cómo soluciona esta situación, ¿no? que parece que le va a pillar? Bueno, pues a Moritz, Martin, le dicen que dentro de ese destacamento del ejército hay un oficial de alto rango, bueno, pues que si alguna vez tiene algún problema gordo, que sea su último recurso, ¿no? Pues está en la fiesta y tiene que acudir a él. Y
ya nada más llegar.
Nada más llegar, ese primer día, y le dice, me acaban de escuchar, ¿no? ¿Qué narices hago? Bueno, pues la duermen, ¿no? Le echan un...
En el vino, sí, para tontarla.
Y la duermen, ¿no? Entonces, pues por eso un poco la gente no acaba de creerla.
No hemos contado que por la persona que se hace pasar, Martín, realmente existe.
Pero
le meten un tiro en la cabeza.
Además, un joven que se le parece bastante, ¿no?
Sí, vamos, de hecho es que se tiene que parecer, porque luego, no sé si te acuerdas que en un capítulo da la casualidad de que un otro general o militar, o no me acuerdo lo que era, lo conocía. Sí. Y claro, se pone a hablar con él y pues tiene que ser similar, si no, menudo canteo.
Bueno, tenemos un comentario de un
oyente. ¿Qué me dices?
Sí, se llama Saúl. Y dice, la tengo a pendiente, ver. Vi tres capítulos, pero ganas de continuar. Dice, un saludo. Un saludo para ti, Saúl.
Saúl Lo.
y te hemos contestado ya, que no te vas a arrepentir, de verdad. Dale la oportunidad, que merece muchísimo la pena esta serie. Con estas nuevas misiones, ¿no? Los comunistas lo que quieren es averiguar qué traman realmente los americanos con estos misiles, ¿no? que quieren poner en suelo de la Alemania Occidental, ¿no? Martin debe seguir, ¿no?, infiltrado e intentando averiguar más cosas, ¿no? Lo vemos como recibe mensajes, ¿no?, que se los dejan en un árbol en esas salidas, ¿no?, que hacen los militares a correr, ¿no? Pues él de vez en cuando se desvía por un camino y pues en un árbol encuentra sus mensajes codificados, ¿no? Ese rollo de espías para mí está muy bien hecho, ¿no?
Sí, la verdad es que todo eso además a mí es cuando me da más el rollo de Americans. Porque claro, de American sí que no los pillan ni de coña, son como mucho más profesionales, mucho más serios, y luego, y por eso en Jutland 83 ese rollito me da, es el que más se me asemeja, porque yo estoy ahí con lo de la juventud. Es que me he acordado que cuando, buscando información para de la serie y tal, un periódico que no me acuerdo lo titulaba como la guerra fría de un espía novato. Y es que es tal cual, o sea, es que metes al más novato al más alto cargo. No entiendo, no, como que no cuadra mucho, ¿no?
Mira, justo está sonando ese Sweet Dreams. Imaginaros que sois un chico joven que ha vivido toda su vida en una sociedad comunista, con sus pros y sus contras, y que de repente te plantan en un mundo totalmente diferente, en el que, bueno, tienes de todo, el capitalismo es el que manda, ¿no? Y tienes que adaptarte a vivir, ¿no? Bueno, pues aquí ya entramos en una segunda fase, por así decirlo, de esta primera temporada. Como decimos, tiene 8 capítulos, en la que, bueno, hay una reunión en Bruselas de todos estos altos mandatarios militares, ¿no? Pues para tratar todas estas cuestiones y en la que, bueno, se habla del peligro ruso, ¿no? De esa guerra fría que ya sabéis que mucho era de boquilla, ¿no? De yo estoy poniendo misiles por aquí cerca de tu territorio, son misiles muy gordos, vale, pues yo los voy a poner aquí un poquito más cerca. Y toda la trama esa militar va un poco en esa onda, ¿no?
Parece un poco,
a ver quién los tiene más grandes.
Sí, parece un poco un juego, ¿verdad? Cuando se reúnen así para hablar y tal, y es eso, pues si estos van a hacer tal, pues yo más. Y si ahora ellos esto, pues nosotros esto. O sea, como y ves a militares ya ahí bien hermosones ya, hablando de como de haber las chuches en el cole.
Bueno, pues en esta reunión el Moritz consigue un disquete.
Que flipan porque no saben lo que
los
es eso.
No saben lo que es eso, es que es alucinante, ¿no? Es una de las cosas que está muy bien recreada de la serie, ¿no? Las diferencias entre una Alemania y la otra, ¿no?
Y la estética, ¿no? De los 80 también está muy bien creada, con esos guiños que hacen nostálgicos, como por ejemplo el disquete, o sea, es. Y ahora, que me imagino que vas a explicar, pues buscar dónde se mete el disquete, el ordenador que consiguen también es bastante. Es que tiene su humor, es bastante gracioso cuando lo consiguen, que dice, no digas.
No digas mola, ¿no?
No digas. Y no. Ah, no digas okay, ok, no digas ok.
En esta reunión en Bruselas, bueno, al final, después de pasarlas bastante canutas, ¿no? Para conseguir este disquete, hay una tipa, que la verdad es que no lo explica muy bien, una china, que la verdad es que le pone bastantes aprietos a Moritz. Él conoce, al final de la fiesta, es el final de un capítulo además, conoce a Linda, que es la secretaria, pues, de uno de estos destacados militares, ¿no? O estrategas militares de los Estados Unidos.
Sí.
Próxima misión que le encargan, seducirla y poner un micro en el despacho de este general, ¿no? De este militar, de este directivo, por así decirlo. Es una parte importante para Moritz, primero porque, como tú bien dices, Sonia, madura, en el sentido de que al principio lo habíamos visto como que él quería volver todo el rato a su tierra con su novia, y al final pues casi que se acaba enamorando, ¿no?
Bueno, yo es que hay momentos en la serie que no sé si está actuando o si realmente está. Es lo que quiere, porque a veces pues parece como que se enamora, o parece que está a gusto, o que quiere quedarse, o que ha hecho así algún amigo, y es difícil, ¿no? Porque además luego cuando lo vemos la primera vez volver a casa, pues luego a la vez te dice, me quiero quedar, no voy a volver, yo no voy a volver. Luego es verdad que le chantajean y vuelve a volver, pero parece como que también está a gusto. Y al volver vuelve y con otra tía. Pues ¿qué pasa? ¿Que quiere estar con esa tía? O es que no, eso no lo entiendo bien.
La impresión que me da es que le gusta el tema. Hay algo que ocurre, que lo vamos a contar ahora y lo vamos a escuchar, con Linda, que le hace un poco cambiar de opinión, ¿no? O al menos que se le quite algo importante de lo que le hacía querer estar allí. Bueno, pues con esta Linda, al final, pues mostraba esa relación amorosa, a pesar de los pesares, porque hay algún que otro impedimento. Y bueno, como se va complicando y parece que van teniendo indicios, descubren ese micrófono, van teniendo indicios de que hay una filtración, ¿no?, en el bando occidental, la orden que le dan es o la conviertes a nuestra causa, o tienes que acabar con ella, ¿no? Hay un momento, hay una escena que están los dos, bueno, se han ido de picnic y están los dos borrachos perdidos, se meten al lago a nadar y ella dice, y ella le da un calambre, ¿no? Y él pues había hecho el juego de irse buceando para que ella no la encontrara, ¿no? Entonces ve ese momento de que le da un calambre y que parece que se va a ahogar como la oportunidad perfecta de decir, pues mira, me la quito de en medio.
Y de repente, eso es una escena también un poco, la tía está con él, se empieza a ahogar y de repente él desaparece y ya no le ve. No le ve por dónde. A ver, que es agua que está a tu lado, tendrás que ver. Y sin embargo, él se va buceando y ya se esconde como detrás de unas maderas o algo que haya ahí.
Ese momento es entre voy a hacerlo, el que se muera, me quito un problema encima. Pero luego ahí demuestra lo que te decía, un poco que sí le haya si te quiere, ¿no?
Pero porque luego ella.
Va a socorrerla.
Sí, luego le socorre, ¿no? Pero luego ella, en vez de decir, pero tío, que me has intentado matar, no sé qué, pues pilla y se lo tira.
Ella no entiende que me ha intentado matar, ella entiende que está jugando y no se ha dado cuenta. Bueno, dato curioso de este capítulo, él le dice, le confiesa, dice que no quiere tener secretos con ella, y le dice que él es un espía.
Está deseando soltarlo.
Le dice que es un espía del bando occidental, o sea, le dice una verdad media, ¿no?
Solo que es espía.
Y ella pues dice, bueno, pues me alegra que haya sido sincera conmigo, como yo estoy en este bando, pues oye.
Ella se empieza a dar palmas ahí, ella.
Y
además es que se lo dice en la cama, tal cual.
No, se lo dice en la cama en una cosa en el bosque.
Bueno.
Pero sí, en la cama sería, después de ti.
Claro, eso me refería.
¿Qué ocurre? Que
en el bosque, dice.
Está en el campo, hombre. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que ella se da cuenta por una de sus mentiras de que no puede ser que sea un espía del bando occidental, ¿no?
Que es que ella también estaba tardando en darse cuenta, ¿no?
Sí. Y se da cuenta de que ocurre. Ella huye y al final pues se produce esta escena. Él le persigue, ¿no? Intenta hablar con ella y escuchamos qué es lo que ocurre en esa conversación. ¿Qué ocurre con Linda y con Moritz?
Eres el único que me desea. Nos queríamos. Solo se queda con su mujer por su hija.
¿Por qué no me lo dijiste?
No era asunto tuyo. Si sé algo, es que Henrik no es un espía. Y más aún, Europa Occidental duerme tranquila porque Henry Maya se preocupa por su seguridad cada día. Tú pusiste el micro allí. No, Moritz. Si ese es tu nombre. El espía eres tú. Pero no para el BND, sino para alguna red de Alemania Oriental. ¿Verdad?
Aún así te quiero.
Yo no. Eres un embustero y un puto comunista.
¡Oh! Bueno, pues finalmente el destino de Linda es morir atropellada después de esa persecución. Muere atropellada a cargo de Tobías, ¿no? Es el enlace que tenía en la Alemania Occidental Moritz. Esta escena, la verdad es que demuestra un poco el carácter que tiene Moritz, el protagonista. Es que está dispuesto a hacerlo todo por su patria, pero es que es un chaval joven, ¿no? Es que también se deja llevar por lo que le va pasando.
Sí, pues por los sentimientos, ¿no? Que ahí realmente pues se enamora. De hecho, cuando va corriendo porque le ha pillado, porque le han atropellado, se queda bastante destrozado y a partir de ahí, pues, como tú has dicho, sus sentimientos cambian. De hecho, al que le ha atropellado, pues, se lo echa mucho en cara y otra vez dice como que quiere dejar de hacer esto. Y que, por cierto, no sé si te diste cuenta en la escena de que está Linda en el suelo ya atropellada, como que va primero a coger un brazo y se ve que eso es un cacho de...
No me fijé.
De cartón plástico, pero vamos, que parece de Halloween.
No me di cuenta. Bueno, pues este es un poco punto de inflexión, es lo que decía antes. Es ese algo que ocurre para que él también quiera volver a su casa, ¿no? Aparte de que el tal Tobías le dice, bueno, que su madre ha empeorado. Que su novia de allí, Annette, está viviendo con su madre para cuidarla y que necesita urgentemente que viaje a su casa para donarle un riñón, ¿no? No lo duda ni un instante y vuelve.
Además, algo, es que le pilla justo en el momento que él quiere dejarlo, o sea que le viene estupendo irse.
Algo que no hemos contado, Sonia, y que son muy importantes, son dos personajes.
Los hermanos,
los hijos de General Edel, Alex e Yvonne. Alex, pues es un chico con el que acaba compartiendo habitación, Moritz, ahí en el cuartel, y que no le gusta, ¿no? El tema militar, que él...
Es pacifista.
Sí, tiene ideas pacifistas. De hecho, se acaba juntando con un movimiento pacifista, ¿no? Que está liderado un poco por Tobías, ¿no? Por este profesor de universidad, que aparte...
¡Qué
de,
fuerte!
¿No? Qué casualidad. Y qué curioso, pues que aparte de ser pacifista, es gay. Y Tobías también lo es, ¿no? Y acaban incluso enrollados. Un poco también reflejo, ¿no?, de aquella época, ¿no? De mucha gente que salía del armario, de diferentes sectores, algo tan quizá tan peor visto en aquellos años como
bueno,
el sector
está
militar.
Encima tan mal visto ya no solamente por ser militares, sino por el hecho de los años 80 ya solamente ser gay. Y decía que está tan mal visto que juegan mucho, se habla varias veces en la serie sobre que pueden contraer el SIDA.
Sí, el SIDA, claro, es una de las cosas.
Tío, no te rías, me voy a reír.
Que
yo
he dicho contraer. Muchas gracias. Que, digo, bueno, que es uno de esos temas, ¿no?, que van metiendo. Hay otra imagen curiosa, otra escena curiosa en la serie, es cuando le descubren a Moritz un Walkman, ¿no? Es en ese viaje a Bruselas, ¿no? Un tipo ahí en medio de la calle se lo vende. Y se queda flipado, ¿no? Poder llevar
encima
con unos cascos. Y es algo además que lo lleva luego durante...
Es que primero se lo presenta, ¿no? Como pues una cosa en la que te lo pones en las orejas y suena música y tal. Y dice, a ver, enséñame qué es eso. Porque de hecho primero le dice, ¿quieres comprar no sé qué? No. Y sin embargo cuando le dice eso dice, pero a ver, ¿qué es eso?
Bueno, pues este Alex al final acaba alejándose mucho de todo el entorno militar, discutiendo con su padre, al que llama, al que le dice que es igual de nazi que su padre, ¿no? Y por la otra parte, Yvonne es una hija, pues hija libre, ¿no? Yo lo diría así, que se escapa a una comuna hippie, que le gusta cantar, le gusta pues ser un poco una vividora, ¿no? Y que acaba también liada con Moritz.
Con Martín.
Martín, la verdad es que de no quiero hacer esto porque quiero estar con mi novia, a mi cepilla todo que se me ponga
por... Claro, por eso te digo que es un poco que no sabes cuándo lo está haciendo por su madre y su novia O porque a Linda sí que le dicen que se la tiene que camelar, pero tampoco le dicen hasta qué punto.
De hecho, le dicen, marca tú las distancias, claro, que estás comiendo de tu mano, ¿no?
Claro.
No, cepíatela y ya está, ¿no?
Y a la otra ni siquiera le dicen que se tiene que acercar, o sea que todo lo hace él por iniciativa propia.
Bueno, pues estos dos hermanos acaban siendo fundamentales en la trayectoria de Martin. ¿Por qué? Pues porque esas sospechas que decíamos antes de que había un topo acaban un poco apuntando hacia Alex, hacia el hijo. Y curiosamente, en ese viaje que tiene que hacer Martin hacia la Alemania comunista para darle el riñón a su madre, coincide justo con las fechas que ha desaparecido Alex, ¿no? Entonces el padre incluso empieza un poco a sospechar de los dos, como que pueden ser incluso los dos posibles topos. Es la última fase de esta primera temporada, ¿no? El descubrimiento de qué ocurre y el, por así decirlo, el aumento de las hostilidades, ¿no? entre los dos bandos por esos misiles, ¿no? Hay una operación que es el arquero, ¿cómo es el arquero capaz o algo así?
Sí.
Que realmente son unas maniobras militares como juegos de guerra, ¿no? Que están planeando los americanos ahí en territorio. Pues bueno, por estar un poco preparados por lo que pudiera pasar, ¿no? Los comunistas se lo toman como que realmente se están preparando porque van a lanzar esos misiles, ¿no?
¿Y tú crees que se iban a lanzar o no?
No, es lo que te digo, es ese juego que hablábamos al principio de a ver quién la tiene más grande. Pero claro, los comunistas no hacen caso a la información que va pasando Martin, ¿no? Que él dice, sí, están haciendo esto, pero son maniobras, son juegos de guerra, además él los define así. No son peligrosos, no quieren ser los primeros en lanzar el primer misil, ¿no? Los primeros en disparar. Pero los rusos pues hacen toda una operación para adelantarse y para ser ellos los primeros en disparar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que un poco hacia el final de la temporada vemos como Martin huye del destacamento de la Alemania Occidental, desvela su tapadera al general Edel.
Encima a su jefe, ¿no? A su jefe más directo.
Pero claro, ¿por qué lo hace?
Porque
tiene miedo a una guerra.
Claro, porque quiere que paren. Y su forma de parar es decir, pues mira, si estoy confesando quién soy, será porque es verdad, ¿no?
De hecho, yo creo que el general Edel lo acaba entendiendo así, ¿no? Como, vale, eres un topo más traicionado, además tenía aquí engañado todo este tiempo. Pero si me estás diciendo esto es porque realmente los rusos tienen intención de disparar. Bueno, pues Martin huye del cuartel,
sí.
Consigue llegar metido en el maletero de un coche. Esa escena, bueno, increíble ya cómo se mete en el maletero de un coche.
Que
la niña detrás que no le descubre.
Bueno, la niña sí le descubre.
Sí, sí le ve, pero no le...
A la niña le dice...
No le delata.
Claro, a la niña le dice que se calle, que no lo diga. Y de hecho a ese coche le para la policía y la niña se asoma a la ventanilla al policía y le hace como y entonces el policía abre el maletero como diciendo y no le descubre tampoco.
Bueno, pues llega a...
Y en una de estas se paran a hacer que la niña quiera hacer pis y abre el maletero y se pira.
Sí, bueno, pues al final acaba llegando a su casa, descubre que su novia, Annette, que bueno, él ya sabía que estaba embarazada, yo tengo mis dudas si es de él o del tal Thomas este que se estaba también cepillando. Bueno, aquí
sí.
Mucho comunista, mucho bando occidental, pero aquí cada uno el amor libre lo entendían por igual, ¿eh? Eso no lo llevaba mal. Bueno, pues descubre que Annette también ha sido captada, ¿no? Como un poco agente de los comunistas y que tiene retenida a Yvonne, que bueno, por cosas del destino, o por cosas de este general Svetans Pepe, ha ido a como corista, ¿no? de un cantante famoso a hacer un concierto en la Alemania del Este. Le dice a Annette que vaya a hacer un poco de comité de bienvenida o algo así, me parece que es la palabra que utilizan.
Sí.
Y le dice incluso, dice, llévatela a tu casa a dormir, que se quede ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que...
Es que le enseña una foto.
Claro, ella ve una foto y dice, ¿qué? Si...
No, le dice que te va a interesar y entonces le suelta la foto.
Ve una foto de Martin, a la que ya conocía como Moritz, con la que se había liado unas semanas antes, y qué casualidad que la casa a la que va a parar en la Alemania del Este...
No había casas, ¿verdad?
La casa donde va tiene una foto de la chica embarazada con Martin, ¿no? Bueno, pues al final Martin llega justo, parece, en el último momento, cuando se le iban a llevar a Yvonne, la deja en la embajada y, y se dirige pues a donde se encuentra la central de inteligencia de los comunistas, ¿no? Consigue pasar y llega hasta donde está el despacho, donde están todos los que toman las decisiones, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues les vuelve a avisar de lo que ha ocurrido, ¿no? De cuál es su idea, de lo que está pasando y de que por favor detengan esa carrera armamentística y que no disparen, ¿no? Vamos a escuchar a Sergio.
Esto es un error. Paré la operación Rian.
¡Deténganlo! ¡Deténganlo ya!
¿Quién es?
Arquero capaz, solo es una maniobra. ¡Un maldito ejercicio!
¡Quietos! Explícate. Vamos.
Están probándose.
Eso es una locura. El riesgo y el coste. Han llevado unidades militares enteras.
No están locos, son serios. Lo de esa pared, eso sí que es de locos.
¡Se ha terminado!
Alexei Alexeyevich, cálmese. Yo aclaro esto. Yo confié en ti. ¿Y qué has hecho? Traicionar a tu pueblo y ponernos a todos en ridículo.
Usted me envió a Occidente para buscar información y eso es lo que he hecho. ¡Pero no me escucha!
Sacadlo de aquí ahora mismo.
¡Alto! Es el único que ha estado presente en Arquero Capaz. Oigámosle.
Es mi fuente. Y yo te...
Y yo decido qué ocurre con él, decía en esa frase general Svetas Pepe. Bueno, pues parece que al final se detiene movimientos por parte de ambos bandos de atacarse o no atacarse. Además lo vemos con una escena, porque hay una otra cosa que es muy llamativa de la serie, que no lo hemos comentado y que es importante, que te mezcla imágenes reales, ¿no? De imágenes de informativos, de noticias, declaraciones de... pues de políticos de la época, de militares de la época. Y bueno, para hacer un poco entender que se ha parado ese envite que tenían los comunistas, pues hacen un montaje, ¿no? de misiles, de aviones disparando marcha atrás, ¿no? Como que esos disparos van...
Como que están retrocediendo, sí. Está chulo que pongan eso de imágenes reales y de gente y tal, porque le da como más credibilidad, ¿no? Ya que está tan bien ambientada y tal, pues queda chulo.
Bueno, pues, ¿qué ocurre al final? Pues, sinceramente, lo que ocurre es que no queda tampoco muy claro, ¿no? Yo, sinceramente, porque no queda muy claro al final. Me ha gustado más la temporada quizá que el final, ¿no? ¿Cómo cierra la temporada?
Bueno, pues porque te lo dejan para una segunda temporada.
Sí, pero tampoco con algo demasiado interesante.
No. De hecho, podría terminar así la serie, con el final que le dan. De hecho, ¿lo vamos a contar? No sé si lo vamos a contar o no. Yo creo que al final le da... O sea, al final se oye un disparo, ¿no? Y yo tenía bastante claro... ¿Quién se había...?
Espérate, soy un disparo, pero vamos a poner en situación a la gente. El general Edel ha vuelto a su casa, se encuentra que su mujer lo ha abandonado.
Es que era por no contarlo todo, Pablo.
Sí, pero bueno, un disparo así sí me dio cuenta. Y Alex vuelve también a casa después de hacerse unas pruebas para saber si tiene SIDA, ¿no? Por esas relaciones que ha tenido con Tobías. Bueno, pues una escena antes vemos al general...
Que se queda mirando a la ventana.
Y al segundo vemos a su hijo que llega a la misma casa y se oye un disparo. Yo no tengo claro de quién es, Sonia, tú.
Yo lo tenía bastante claro. Mi opinión es que el disparo se lo ha dado el hijo. El
¿Por
chico.
¿Qué crees que le han dado la noticia de que tiene SIDA?
No creo que le hayan dado aún los resultados, sino que lo veo como... Pues le acaban de descubrir que el que le había apoyado y era su amigo, Martín, es el que le había ayudado en muchos momentos, el que había ido a sacarlo de los pacifistas, el que le había apoyado con su padre. Era como el hermano que no tenía la hermana, que siempre tenían como ese distanciamiento. Y de repente le descubren que no es él, que era toda una farsa. Y encima con el tío que te acuestas te dice lo del SIDA, te vas a hacer las pruebas, encima se lleva mal con su familia... Con su padre, no la aguanta, llega a casa, es un chico joven, yo oigo un disparo y es que creía que había sido él. Vamos, ni me había planteado que pudiese ser el padre.
Es una de las dudas, ¿no? Que podemos tener de cara a una posible segunda temporada. Y hay otra cosita más que yo creo que la vamos a dejar en el aire, Sonia. Una sorpresa final, ¿no? Que tiene su último capítulo que se desvela. Sobre quién es el padre, que no lo sabíamos, de Martin, ¿no?
Bueno, nos lo vamos ya imaginando.
Tú decías, imaginando, ya está el séptimo, no empecé a pensarlo, pero bueno. Es curioso, ¿no? Las vueltas que da la vida y los sacrificios que tenía que hacer uno y otro en esta época de casi guerra, ¿no? Porque no era guerra, pero casi. Nos preguntan, fíjate, Sonia, estaba mirando en la web.
¿Sí?
Tanto Saúl, mira, que nos ha contestado, nos pregunta si hay una segunda temporada, y también Fer Series, se llama, este amigo. Dice, ¿sabía
hola,
yo,
Fer?
¿Sabía yo que la linda esta no iba a acabar bien? Que por cierto, ¿sabéis si va a haber una segunda temporada? Bueno, pues en principio no hay nada confirmado. Se habla de que hay bastantes posibilidades de una segunda temporada que llevaría por nombre Deutschland 86.
¿Sí?
Y de que de producirse tendría toda la lógica del mundo que hubiera una tercera, que fuera Deutschland 89, pues con ese año tan tan importante, ¿no? En la historia de no solo de Alemania, sino de toda Europa y mundial también, por la caída del muro de Berlín, ¿no?
Sí, en lo que de hecho aquí también hablan de información que he estado buscando de las series y tal, hablan como que la serie empezó a crearse con esa expectativa de que fueran tres temporadas, tal, lo único pues eso, que no hay nada, no se está rodando aún ni nada.
Bueno, son una valoración para terminar.
¿Una puntuación? ¿Le damos?
Yo le doy un 7. O sea,
si un 71 le doy yo.
71, una escena.
A mí es que no. La serie tampoco es que me haya así encantado, tal. Lo que pasa que está muy bien hecha, está muy bien ambientada, la música está muy bien. La
música ayuda un montón.
Luego es como histórica, un drama, pero sin embargo tiene su comedia. Y luego son solamente 8 capítulos de 45 minutos y dan de mucho. Y yo realmente veía uno y quería ver el siguiente. O sea que por eso le doy esa nota, que no es habitual en mí.
Leí el otro día, la calificaron como una de las joyas europeas de este año, ¿no? Bueno, verla, porque aunque os hemos contado prácticamente todo, esta temporada merece muchísimo apreciar todos los detallitos que tiene en cuanto a ese contraste cultural, en cuanto a esas diferencias que hoy, pues casi 40 años, 33 años después tenemos, ¿no? Con estos europeos, ¿no? que vivieron de las suyas también, ¿no? hay que decirlo. Bueno, por supuesto, mantendremos informados si hay novedades en cuanto a esta serie. Y nada, Sonia, si te parece, vamos a pasar.
Bueno, hoy Pablo, el calendario va a ir cargadito, que tenemos que hacer un repaso ya del mes de mayo.
A ver, Michael Rando.
Venga, toma.
Lo echaba de menos. Vamos a cambiar la canción, sí, siempre lo decimos, ¿eh?
Sí, sí, pero...
Pero es que sin ello ya no sería lo mismo.
No me gusta nada de más. La estoy aborreciendo un montón. La siguiente la voy a elegir yo.
Venga. Cuéntanos, Sonia, calendario.
Bueno, mira,
ya, como quieras, porque tenemos mayo por delante.
Mira, si te parece, te digo hoy y ya empezamos a hacer mayo, ¿vale? Mira, hoy solamente es Banshee. Y así ya nos metemos en mayo. Primero voy a decir los estrenos que va a haber durante todo este mes. Vamos a tener el estreno de la tercera temporada de Penny Dreadful. Vamos a tener el estreno de la...
Que se ha filtrado el primer capítulo ya, por cierto.
¿Ah, sí? O sea, no me la sabía yo. Perdón. Person of Interest, el estreno de la quinta temporada. Tenemos también el estreno de Scream, de la segunda temporada. Y luego ya todo lo que tenemos este mes, final de temporada. ¿Vale? Mira, tenemos el final de temporada de The Big Bang Theory. Tenemos el final de temporada de Scandal. Tenemos el final de temporada de Once Upon a Time, de Bates Motel, de Agentes de S.H.I.E.L.D., de Modern Family, de Legends of Tomorrow, de Blacklist...
Es que menudo mes, ¿eh?
De Lord 100, de Banshee, de Los Simpson, de Gotham, Pablo, el final de la segunda temporada también, el final de la segunda temporada también de Flash, de Pat, de Arrow... Ay, se me ha olvidado decir un estreno. Perdona, el estreno de la segunda temporada de
Wildfire.
Sí, que dimos la noticia y se me ha olvidado decirlo. Y yo creo que ya te he dicho todos.
Bueno, pues,
si te parece, te digo la semana.
Venga, vale. Próxima semana.
Pues mira, el lunes Once Upon a Time, de la de Fear the Walking Dead, Juego de Tronos, no hemos hablado, ¿eh?
Juego de Tronos.
Como ya hemos hablado en la web.
Parece que se nos olvida, ¿no?
Se nos olvida hablarlo aquí también.
Buen estreno, buenas cifras de audiencia. Si queréis, bueno, saber nuestra opinión o cómo hemos visto nuestro primer capítulo, tenemos en la web
nuestra opinión.
Nuestra opinión, la podéis descubrir ahí.
Venga, Penny Dreadful, que te he dicho que era estreno, pues es el lunes también, la tercera temporada. El martes Gotham, American Dad, 12 Monos, Bates Motel, Tour, Damien. Miércoles The Flash, New Girl. Otra vez nos vuelven a poner ese capítulo doble, que además llevo unas semanas sin verlo, que han sido dos o tres, pero capítulos. Claro, pero como están echando dos. Bueno, y el miércoles también.
Por cierto, el último doble es espectacular.
¿Sí?
La despedida de soltero de Smith y de Sissi, que se van a casar.
Pues es que con verme las cosas para el programa. Bueno, venga. Agentes de SEAL y Person of Interest. Jueves The Path, Arrow, Modern Family y The Americans. Viernes Legends of Tomorrow, The Big Bang Theory, The Blacklist, Los 100, Scandal, Orphan Black. Y el sábado Banshee.
Bueno, pues ya sabéis, además, los que nos seguís por Facebook y por Twitter, que cada día os colgamos los capítulos que podéis seguir. Es una manera más de estar enterados de lo que tenéis para ver. Por supuesto, sugerirnos. Tenemos un correo electrónico para sugerirnos nuevas series de las que hablar, de las que secciones que queráis que incluyamos en el programa o en la web. Es previous-rk@gmail.com. Y bueno, pues mandadnos todo lo que queráis decirnos. Vamos a habilitar próximamente una sección de contacto y de sugerencias en la web, para que lo tengáis más fácil todavía poder contactar con nosotros. Pero bueno, desde luego tenemos muchas cositas en este mayo. Os haremos un resumen de lo que acaba, de lo que empieza para este mes de mayo, que va a ser, es muy importante, además en el calendario de las grandes cadenas. Y por supuesto, suscribiros, Sonia, a la newsletter para saber de qué vamos a hablar la próxima semana.
Eso te iba a decir. Y también quería que nos contases un poquito de mañana, la ampliación que va a tener también mañana Previous León.
Vale, pero lo vamos a hacer con musiquita especial de nuestros amigos Los Espolique. Si quieres sonar.
Pero bueno, esta noche todo el mundo a espoliquear.
Ay, 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 que no suena, Sonia.
Bueno, pues nada, cántanosla tú.
No me voy a poner a cantar.
Pues nada, que esta noche, por el aniversario que está haciendo Ciudadanos por la República, su décimo aniversario, pues hay un concierto ya para terminar el mes republicano, ¿no?
Sí.
Hay un concierto en el Rotus que toca la Dama Oscura, que ya sabéis que son de heavy metal, que además en el último disco están ayudando un montón a Radio Color, que lo han hecho con el compañero de la Guarida del Dragón, con Conti, y tocan también Los Espolique con su rock pilongo.
Bueno, vamos a poner otra, a ver si esta suena, a ver si esta quiere
llamar. Y nos vamos todos a bailar por ahí arriba.
Vale, ya sé lo que pasaba. Ay, ay, ay.
Sube el volumen, Pablo.
Bueno, que cuentas lo de mañana, lo cuento yo, lo contamos juntos.
Lo cuento. Venga. A ver, mañana vamos a iniciar una colaboración que hacemos con un medio local de aquí, de Cuenca, el Deporte Conquense. Vamos a escribir todas las semanas nuestra opinión, nuestra visión del mundo de las series. Lo vais a poder leer los domingos en este medio, el deporteconquense.com. Y bueno, mañana hablamos de que lo vean, Pablo. ¿De qué va a ir, no? Lo hemos titulado, ¿cómo, Sonia? Locos por las series.
Pues ya no sé si locos por las series, nos hemos vuelto locos ya, estamos locos o locos por las series.
Locos por las series. Bueno, echarle un ojo a ver qué os parece.
Eldeporteconquense.com.
¿Ves?
Y nada, pues en la sección de opinión, ahí estará Previous León. Y nada, que se van a hartar de nosotros la radio, la web, el periódico.
Bueno, ya se conoce,
los podcasts. Series hasta en la sopa, nos hemos vuelto locos.
Bueno, pues esta noche vamos a ver a nuestros amigos de Spolique. Nos despedimos ya, hasta la semana que viene.
Venga, sube un poquito la música.
Gracias, Sonia, por estar una semana más conmigo, aguantando esta locura de series.
Gracias.
Nos vemos la semana que viene, amigos.
Besos.